Bienvenidos a Madhuban. Bienvenidos a Gyan Sarovar. Bienvenidos a esta familia ilimitada. En nombre de todos los de acá, de los locales, les doy la bienvenida a ustedes y en nombre mío también. En mi nombre y en los de los demás locales les doy la bienvenida. Entiendo que cuán excitados se deben estar todos de haber venido a Madhuban o de estar en Madhuban. Porque sé que como se está acercando el final del ciclo, las cosas se están tornando más y más difíciles. Pero no creo que los hijos, o no pienso que los hijos de Baba encuentren algo difícil. ¿Es que alguien dice es difícil, o lo encuentran todo fácil? No fácil. Porque solo dicen Baba y Baba los cuida. Se ocupa de todo. Solo le entregan el problema a Baba y Baba se ocupa de solución, de que el problema se solucione. Hoy hablaré sobre ser un instrumento de Baba. Sé que todos ustedes dirán, ya somos instrumentos de Baba. Nadie dice, no soy instrumento de Baba. Pero, ¿cómo confirmar que sí somos instrumentos de Baba? Primero que todo, la fe es necesaria. La fe de que Dios ha venido y que estamos nosotros realizando su tarea como sus instrumentos. Baba le da dos significados al término instrumento. Uno es, soy un instrumento actuando en las manos de Dios. Él está haciéndome hacer lo que hago. Y lo que sea que Él me haga hacer, lo hago. Soy solo un instrumento. Como el micrófono es un instrumento. No es el micrófono quien habla. Yo hablo a través del micrófono, que es un instrumento, y ese instrumento amplifica el sonido, así puede llegar a todos. Así que realiza su propia tarea, solo la de amplificar el sonido nada más. No tiene intelecto para decidir nada. Solo ayuda para aumentar el sonido. Si pensamos de esta manera como instrumentos de Dios, que Dios actúa a través nuestro, o trabaja a través nuestro, podemos estar tan despreocupados, porque somos solo instrumentos. Sé que muchos piensan, bueno, Dios nos está usando, pero ¿no podemos también usar nuestro propio intelecto? Podemos también usar nuestros propios intelectos. Baba dice, claro, tienen que usar sus propios intelectos. Pero considerarse ser instrumento de Baba, de que Dios está actuando a través de ustedes, es un sentimiento muy, muy grande. Lo que sea que hagan, claro. lo hacen ustedes, o iban a cosechar de lo que hagan. No lo hace, no, ni, Dios ni lo hace ni va a cosechar. Pero es un sentimiento muy lindo el que Dios está actuando a través mío y yo soy solo un instrumento. Ni bien, si bien estas manos son mías, pero es Dios quien las usa. Estas piernas son mías, pero Dios las usa. Es Dios actuando a través de este. Y la tarea de Dios está así hecha. Así que no tengo que pensar. Pero aún así, soy yo quien hace. Si bien es Dios el que lo hace hacer, quien lo hace soy yo. Por eso va llamado Karankarabanjar. El que hace y el que hace, inspira a hacer las cosas. Y el que lo hace a través nuestro, y nosotros somos también amos Karankarabanjar, porque, o pequeños Karankarabanjar, porque son las manos que están haciendo y yo lo estoy teniéndolo hecho bajo las instrucciones de Dios. Si yo pienso de esta manera, todas mis acciones van a ser muy leves. Todas mis acciones van a ser buenas. Porque si Dios las te está haciendo hacer, ninguna acción puede ser mala. Porque Él realiza solo acciones correctas. Buenas. Si yo pienso en mí como un instrumento, que Dios, y que Dios tiene la tarea realizada a través mío, definitivamente prestaré atención total a lo que hago, porque no puedo hacer nada equivocado, nada malo. No puedo hacer nada contra las instrucciones de Dios, contra el Shriman de Baba. Es un sentimiento tan bello. Cuando tengo interiormente este sentimiento, no es que Baba lo está haciendo, yo lo estoy haciendo, pero el sentimiento que creo, creando ese sentimiento puede ser beneficiado por tantas maneras. El primer beneficio que voy a recibir es lo que sea que Baba hizo hacer, es bello, es maravilloso. Es la manera en que tiene que ser. No pienso en ese momento en los resultados. Porque el resultado también le concierne a él. Yo soy solo instrumento. Baba me hizo realizar la tarea y el resultado de ello se lo entregó a Baba para que él decida si habrá éxito o no, si será exitoso o no. Hoy de mañana escucharon la clase sobre la determinación, el amor, que conducen al éxito. A continuación de eso, la determinación y el amor van a venir solo con la fe de que sí, soy solo un instrumento. Y por el amor por Baba, no voy a hacer nada contra su voluntad o su rima, porque yo no quiero defamar al Padre. Es un sentimiento tan lindo. No quiero difamar al Padre, porque si hago algo equivocado, no solo yo voy a ser difamado, sino que el Padre también va a ser difamado. ¿Yo soy el hijo de quién? Si hago algo mal o equivocado, se van a preguntar, ¿quién es el padre de este? ¿Es el hijo de quién? Y si se enteran de que el padre es una personalidad muy importante, es el hijo de tal o cual. El padre es tal y cual, y miren el hijo, el padre es una persona tan importante, y miren al hijo. Y de esa manera no solo el hijo se dice difamado, sino el padre también. Así que Baba dice, tienen que ser muy cuidadosos de no difamar al padre. quiénes son ustedes y de quién son ustedes. Dadi siempre menciona esto. Entonces estoy muy, muy cuidadoso de lo que hago. Y segundo, después de que lo he hecho, no voy a tener demasiadas expectativas si fue exitoso o no, si va a funcionar o no, si va a ayudar o no, no importa. Baba lo tuvo hecho otra vez mío y yo entrego los resultados a Baba. Si hay éxito, bueno, es el éxito de Baba. Baba lo hizo. Yo solo fui un instrumento. Baba lo hizo. Así que el éxito va a Baba. Si la gente me elogia a mí, digo, no me elogies a mí, sino a Baba. A veces dicen a los hijos de Baba, lo hiciste tan bien, y ellos dicen, no, Baba lo hizo. Entregamos el éxito a Baba. Si hay éxito, no lo tomamos nosotros. No es que, yo lo hice, así que tuve éxito. No, fue Baba. Y si no hay éxito, no se preocupen. No me preocupo, ni me deprimo, ni estoy frustrado. No me obsesiono, no, porque, bueno, Baba lo hizo, yo hice lo mejor que pude. Lo que sea que Baba tuvo hecho a través mío, hice lo mejor que pude. Si Baba me ha dado el conocimiento del Dhamma, lo que sea que suceda tiene beneficio detrás. Así que no se preocupen y no importa si tuvieron éxito o no. Si hacemos algo, nada se desperdicia de todas maneras. La semilla sembrada no se va a desperdiciar. Pensamos de manera positiva, al menos tuve una experiencia. Por eso se dice, hay un dicho muy lindo que un juicio equivocado puede conducir a una mala experiencia. Tal vez tuve una mala experiencia a causa de que porque juzgué mal. Pero aunque sea una mala experiencia, me da una experiencia tal que nunca más tendré un juicio errado. Así que esa mala experiencia en realidad me enseñó una lección. No voy a tener más malas experiencias, así que no es que estuvo equivocado. Bueno, lo que sea que fue, que sucedió, es lo que tenía que suceder. Y de esta manera, como instrumento, ni me apego a mi éxito, ni me obsesiono porque no, si no tuve éxito. Y esta es una manera muy bella de entender el karma yoga. Saben, el Gita nos dice el significado de karma yoga. Lo dijo en sánscrito. Eso es lo que dicen en el Gita, en el sánscrito. Lo siento, no lo puedo repetir. Si quiere decir, tu deber es para realizar la acción. Dejen el fruto a Dios. No piensen en el fruto. Ustedes solo realizan la acción correcta en el recuerdo de Dios y den el fruto a Dios. Baba usa una palabra muy bella en hindi, que quiere decir kar quiere decir manos. Permite que tus manos realicen la tarea y que tu corazón esté con Dios. Las manos realizan la tarea, son los instrumentos, pero vuestro corazón está con Dios. Es decir, que lo están haciendo en el recuerdo de Baba. Y Él les está dando la fuerza y está teniéndolo hecho a través de ustedes, así que el resultado se lo dan a Baba, no se preocupen. Si estas manos son instrumentos y el corazón está con Baba, entonces sé que lo que sea, como sea el resultado, va a ser el mejor para mí. y no voy a haber hecho nada malo para mí, nada que me cause daño. Hay una historia muy interesante que aparece en internet de vez en cuando sobre esto. Una vez había muchas turbulencias en un avión y todos estaban tan atemorizados. No sabían qué iba a suceder en el crucero. Y todos estaban tan obsesionados. Y había un niño que estaba muy calmo. Y no estaba para nada obsesionado, muy, muy, muy tranquilo. Y alguien le preguntó, tú estás muy tranquilo, ¿no ves que hay tantas turbulencias y no tienes miedo? Y él dijo, no tengo miedo. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Sabes, mi padre es el piloto? Mi padre es el piloto de este avión, así que nunca va a hacer nada que me haga daño, que me dañe. Así que tengo fe completa en mi padre. Es un sentimiento tan lindo, tan bello. Todos tenían miedo, pero el niño no, porque estaba, el piloto era su papá. Así que no tenía miedo. Por eso Baba dice que al final ocurrirán tantas cosas. Si haces todo en el recuerdo de Baba, no vas a temer nada, porque eres solo un instrumento en las manos de Dios. Este es el verdadero significado de karma y yoga. Karma con sus manos y yoga con Dios. La gente en el mundo no entiende el significado de karma yoga de esta manera. Cuando dicen karma yoga, creen que es yoga con karma. Mucha gente profesional está tan entusiasmada con su profesión que dice, estamos casados con nuestra profesión. Tuvimos un programa con enfermeras, muchas, muchas enfermeras, y les pregunté, ¿no se casan? Y con frecuencia dicen, ¿ustedes no se casan? No, yo estoy casada con mi profesión. Estoy casada con mi profesión. Cuando estás casada con tu profesión, crees que tu profesión es toda para ti. Karma yoga quiere decir yoga con el karma, yoga con la profesión, con el trabajo, con la tarea. Baba dice, no, eso no es verdad. Karma yoga no es yoga con el karma. Karma yoga quiere decir hacer acciones con sus manos y yoga con Dios. Ese es el verdadero significado de karma yoga. Si hacemos muchas cosas y el resultado no es bueno, uno se pone triste. Hice tanto y a pesar de eso no tuve éxito. ¿Cuándo va a venir el éxito? Tantas cosas están involucradas en las acciones que uno hace, el karma pasado, el karma de los demás. A veces, incluso aunque traten arduamente, el éxito no está. Así, eso es lo que tiene que suceder en el drama. Pero junto con el drama, si ustedes entregan los resultados a Baba, él los va a ayudar a mantener su estado. Ese es un significado de instrumento. Otro significado es algo yo soy instrumento, quiere decir soy responsable, quiere decir si hay alguien responsable es llamado instrumento. Una persona responsable tiene que ser tan cuidadosa. Mucha gente no quiere asumir responsabilidades. Con frecuencia los seniors, las dadis, las didis, dan responsabilidades a alguien y dicen, no creo que voy a poder hacerlo, no quiero esta responsabilidad. pero tener la, ser responsable también, tener una responsabilidad es también una gran fortuna. ¿Por qué? Porque nadie les va a dar una responsabilidad a menos que sean capaces de realizarlo. Si alguien no sabe cocinar, nadie le va a pedir que cocine para 100 personas, porque va a decir, no sé cocinar, sino que se va a dar la responsabilidad a alguien que sabe cocinar. Si uno no puede hablar a esa gente, no se le va a pedir que dé una charla enfrente a mucha gente. No le van a pedir que lo realice. Pero el que puede lo va, se la van a pedir. Así que en realidad es un privilegio. Si a uno se le da la responsabilidad, quiere decir que Baba, las Ladis, los simios saben que puede hacerlo. Por eso hay un dicho, si te dan la responsabilidad, no es solo la responsabilidad, sino también la fuerza. La responsabilidad, no solo la responsabilidad, sino la de hacer la tarea. Si no la responsabilidad, no se les va a dar la responsabilidad. Los simios saben que lo que pedir a quién. Si se les da, quiere decir que viene con esa fe, con esa confianza, con esa fuerza. Cuando hay fuerza, confianza y fe, nada es imposible. Así que decimos, Baba dice, ustedes son un instrumento, quiere decir que se te da la responsabilidad. Y cuando se te da la responsabilidad, quiere decir que se te da también la fuerza. Junto con la responsabilidad, se te da la fuerza. Así que si no la acepta, también se le va, no, tampoco va a tener la fuerza que viene con esa responsabilidad, y el resultado no va a ser muy bueno, porque los simios son los que le está dando la responsabilidad, este siempre dice que no, y va a dar mala impresión. Así que esa impresión que crea una impresión en decir que no. Así que tenemos que aprender esta lección en la vida muy linda. Cuando se les dice algo, cuando se les pide algo, nunca digan que no. Nunca digan que no. Es como, y también se pierden todas las bendiciones que van a tener por haber aceptado la responsabilidad. Las instrucciones de Baba, las instrucciones de los simios, van a tener tanto éxito y bendiciones, pero si dicen que no, es como una maldición de Raban. Esa es la sensación, el sentimiento. Así que Baba dice, tomen la responsabilidad. Y si no puedo tomar la responsabilidad, no piensen que están solos, no. Van a tener ayuda. Y voy a poder también tomar ayuda de otros demás, siendo una persona responsable. Claro que sé que no puedo hacer todo yo mismo. Tiene que ser la tarea de un equipo. Tengo que crear ese equipo. Porque se me dio la responsabilidad y como instrumento, mi percepción se torna muy amplia, o se amplía. Mi actitud se torna muy limitada, porque sé cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo terminarlo, cómo va a tener éxito, cómo hacerlo exitoso. Y Baba me ha dado un intelecto que trabaja como instrumento. Soy responsable, y junto con ese sentimiento, otra parte de ser instrumento es que Baba lo está teniendo hecho, y eso me va a hacer muy leve, porque si soy un instrumento, si no soy un instrumento, la responsabilidad me torna pesado. Pero un instrumento de Dios Instrumento quiere decir responsable. Así que soy instrumento de Baba. Ese es ser un instrumento de Baba. Ese es el sentimiento. Voy a solamente hacer lo que Baba me dice que haga. Porque Baba dice, hay Manmat, hay Parmat y hay Srimat. Manmat son sus propias opiniones. Nuestra mente piensa. Y en eso tal vez hay egoísmo, un poquito de ego. Muchas cosas pueden venir. Porque no soy perfecto todavía. Si tengo mi propia opinión, mi propia manera de pensar, entonces el ego y todas las debilidades van a venir. Pero si pienso lo que van a decir los demás, ¿eso es más importante lo que van a decir los demás o lo que Dios va a decir? Eso es lo más. ¿Qué es más importante, lo que los demás van a decir o lo que Dios va a decir? Porque lo que los demás digan van a ser opiniones distintas. Incluso si hacen algo bien, no todos van a apreciar, no necesariamente. Aún si hacen algo bien. Los demás tal vez no aprecien. Hay una historia muy interesante acerca de esto. Una vez había un padre y un hijo, los dos estaban sentados en un burro cabalgando el burro. Y uno dijo, mira, este pobre burro y dos gordos sentados encima de él, tanto peso. La gente que los veía pasar decía, no se preocupan para nada del pobre asno que los estos dos gordos que los sentados encima del burro. Entonces el padre se bajó del asno y los demás decían, no, miren, el padre camina, que es un viejo, y el hijo se quedó sentado en el asno, y después cambiaron de el hijo caminaba al lado del asno y el padre se sentó en el asno, y alguien dijo, mire el padre que está disfrutando sentado sobre el asno y el hijo que camina. Y finalmente los dos bajaron del asno. Y otro comentario, mira a los dos, qué estúpidos son. Tienen el asno con ellos, pero nada está sentado. Ninguno se siente en el asno, ninguno se sube al asno, o cabalga el asno. Tantas opiniones, cada cual daba una opinión distinta. Ninguna estaba equivocada, pero nadie sabía la opinión de los demás. Entonces uno puede escuchar tantas opiniones y finalmente no saber qué hacer. ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque probamos todas las opciones y aún así la gente hace comentarios. Entonces decidieron ellos cargar el asno. Así no tenía que caminar. Entonces lo pusieron sobre sus cabezas y caminaban los dos y pasaron por un puente. Y sucedió que el asno estornudó. Y fue tal la sacudida que el puente se deshizo y se cayeron al agua. O al río, o lo que fuera, porque por eso Baba dice, no escuchen muchas opiniones, no es necesario para nada, porque cada cual va a dar su opinión, de su propia opinión, como desde la perspectiva en que la ve. Si quieren ustedes poner algo en la pared, van a decir, ponlo aquí, los que están del otro lado van a decir, no, ponlo de esta manera. ¿Qué opinión van a aceptar? Es decir, no, voy a mirar por mi propia cuenta, voy a decidirlo yo por mi propia cuenta. Puede haber muchas opiniones. Así que las opiniones humanas son muchas porque todos son conscientes del cuerpo. La gente consciente del cuerpo dice cosas de una manera muy consciente del cuerpo. Eso es solo manmat. Y si yo estoy bajo la influencia de algún motivo egoísta, ese manmat tampoco va a ser correcto. Así que Baba dice, lo que sean que hagan, en ese momento tengan la conciencia, si Baba estuviera en mi lugar, ¿cómo lo haría? ¿Cómo realizaría esta tarea? ¿Qué pensaría él de esto? ¿Cómo se conduciría? ¿Qué es lo que haría Baba en esta situación? Si hago eso, eso es seguir Sriman. Por eso Baba dice, sigan las huellas del Padre. No tienen que hacer nada. Es tan fácil seguir las huellas de alguien. No tienen que pensar a dónde ir, cómo hacerlo, qué hacer. No, solo sigan las huellas. Así que hay algunas murles basadas en los 10 pasos de Brahma Baba, los 20 pasos de Brahma Baba, o las 20 huellas de Brahma Baba, que es lo que Brahma Baba hace. Fue un Brahma Baba que sembró la semilla de cuerpo, mente y espíritu. Y entonces tantos comentaron. Mira Dada Lekrach, ¿qué le pasa en su cabeza? Toda esa fortuna, y se las ha entregado a unas cuantas mujeres. ¿Qué es lo que ha hecho? Una persona tan prestigiosa, un joyero tan importante, tan famoso, con gloria, que tenía una tan buena reputación. Miren lo que ha hecho, y Baba dijo. Yo estoy caminando bajo las instrucciones de Dios. Y cuando Sri Baba dio la instrucción de que todos ustedes ahora sean holis y yogis, Baba hicieron que todos hicieran una promesa. Todos vamos a ser holis y yogis, puros y yogis. Hubieron tantas opiniones distintas también. ¿Qué es lo que haces, Baba? Unas jovencitas, 10, 12 años, 15 años, 18 años, gente tan jóvenes, y les haces hacer la promesa de mantener una vida pura, no van a poder decidir en sí mismos. ¿Y qué pasa si no son capaces de mantener una vida pura? Yo no hice nada, es el Supremo el que me hizo hacer. A mí también me hizo hacer yo también tenía una vida de familia. Baba me hizo hacer esta promesa. Yo no sabía que lo tenía que hacer, pero él me hizo hacerla también. No es que ellos les hice hacer la promesa, yo la hice con ellos. Había una sola fe, una sola determinación, una sola meta. Una sola fuerza, toda esa unidad estaba allí. Y esa unidad los condujo al éxito. Una semilla sembrada por Baba, y hoy vemos esta enorme familia Brahmin alrededor del mundo. Y en cada murli, luego en cada murli Baba nos da tantos títulos. El título de ayer fue tan maravilloso, ustedes son todos... son el ejército de salvación espiritual, como instrumentos de Dios. El ejército de salvación espiritual, ¿qué es lo que se supone que hace el ejército de salvación? Salva los barcos que se hunden. Si googlean el ejército de salvación, que comenzó... Los ingleses lo comenzaron en la Primera Guerra Mundial, porque en esa guerra, al principio, usaban muchos barcos. porque no había aviones, pero había muchos barcos y se hundían. Y el Ejército de Salvación comenzó a salvar a los náufragos de esos barcos que se hundían. Y el Ejército de Salvación es lo que hace, proteger a la gente. Baba nos llama el Ejército de Salvación Espiritual. Recuerdo que en una Muli Baba dijo, ustedes son como esos bomberos, los que trabajan como en las brigadas de bomberos, tienen que estar prontos todo el tiempo, porque pueden recibir un llamado que hay un incendio en algún lado en cualquier momento, no tienen que poder esperar. Oh, no estoy vestido para ir para luchar contra un incendio. No, tienen que estar listos. Tienen que estar listos en cualquier momento. He visto muchos bomberos. Se preparan dentro del transporte o del vehículo que los lleva al incendio. ¿Y qué hacen cuando están en las fronteras? No es una vida de disfrute. Tienen que estar siempre listos, alertas, todo el tiempo activos. Recuerdo que una vez las fronteras con Pakistán en India es muy peligrosa. Nosotros en nuestros países no tenemos ese problema. Y yo fui una vez al borde y escuché la experiencia. Tienen que estar todo el tiempo alertas porque tienen que dormir, comer. Pero están siempre alertas. Incluso duermen con el uniforme puesto. No solamente con uniforme, sino con los zapatos puestos. Porque si no van a tener tiempo de ponerse los zapatos, de atarse, no van a tener tiempo de sacarse el pijama y vestirse con el traje, con el uniforme militar. Lo usan todo el tiempo y duermen con los zapatos puestos. Recuerdo una vez una hermana estaba contando, a mí me gustan los brahmacurares mucho, pero la que no me gusta es el traje blanco de ustedes. Eso no me gusta. Me gusta mucho lo que hacen, pero no el vestido blanco. ¿Tengo que vestirme de blanco todo el tiempo si me torno brahmacumari? Dijimos, no necesariamente. ¿Y por qué ustedes se visten de blanco todo el tiempo? Y yo le di muy buen ejemplo. Estamos siempre en el servicio de Dios. Como los soldados que están de guardia, tienen que usar sus uniformes por 4 horas, por 6 horas, lo que fuera. Pero si están de servicio 24 horas al día, tienen que estar 24 horas de uniforme. Nosotros estamos en servicio 24 horas sobre 24. Y entonces dijo, pero no hay compulsión, los que viven en sus casas no tienen que vestirse de blanco todo el tiempo. Sí, cuando van a clase, si eres estudiante, te pones el uniforme. Si vas a hacer un servicio especial, te pones el uniforme. Lo que sea que es necesario, lo hacen. Así que Baba dice, Baba no hace restricciones, ustedes no se ponen esto, no se ponen aquello, no importa. Pero la conciencia tiene que estar, estoy al servicio de Dios. A veces Baba dice, ni siquiera mencionen el término deber, porque los hace pesados. Es mi deber, mi deber, duty. My duty, mi deber, los puede hacer también desde el ego. De las dos maneras, en lugar de usar el término deber, Baba dice, dependiendo de la filosofía del karma, si doy con esta mano, definitivamente recibiré. Darnos de un solo lado, el dar viene con el recibir. Pero si estoy recibiendo, tengo que mantener, tener presente que tengo que dar también. Si yo solo recibo, recibo, creo karma. Tengo que dar también, porque solo entonces podré terminar con el karma. Muchos hijos de Baba, cuando vienen a Madhuban, dicen, tengo que dar mi contribución, tengo que dar mi contribución. ¿Por qué? Si yo tomo tanto de aquí, ¿cómo no puedo dar? Hay tantos hijos de Baba que no quieren usar nada para sí mismos, todo para Baba, para Baba. Y Baba da cientos de veces, miles de veces de retorno. No es una donación, es una contribución. Sé que en los países del extranjero no se pone una caja de donaciones, sino de contribución. Porque uno ayuda con su mente, cuerpo, con sus bienes, cuerpo y mente y cuerpo. Pero en dar está el recibir. Es un sentimiento muy lindo. Cuando Baba habla de valores, mucha gente dice, oh, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me ama. ¿Qué pregunta, qué cosa, qué afirmación tonta? ¿Por qué dices que nadie te ama? ¿Cuánto amas tú a los demás? Yo no amo a nadie, entonces ¿cómo esperas que alguien te ame? Primero tú das amor. Tiene primero que dar, no pienses en tomar. No pienses en querer o desear, en recibir, piensa en dar. En la mitología hay tantas historias así, en las escrituras, la historia de Draupada y de los 5 Pándavas. Por un año estuvieron completamente desapegados, no se encontraba con nadie, como diría, tenían que estar alejados de todos. Así que se fueron a un bosque y tenían que comer y cocinaban. Y dijeron, y aparecieron unos sabios que quisieron ponerlos a prueba. Entonces la historia cuenta que los Pándavas habían comido y Draupadi no había comido aún. Y no quedaba comida porque los Pándavas se la habían comido todo. O había muy poquita comida. Era suficiente. Y ella estaba comiendo ese poquito. Y los sabios llegaron, unos sadhus, los renunciantes, y les pidieron comida. Si alguien pide comida, siempre les dan. Por comida nunca se puede, si alguien pide comida nunca hay que decir que no. Pero entonces se dio cuenta que que en la fuente no quedaba nada, solo un granito de arroz. ¿Y qué es lo que hizo Draupadi? No dijo nada, pero tomó ese granito de arroz. Y a medida que lo estaba, en la medida en que lo estaba, mientras lo estaba dando, se llenó la fuente de arroz. Y siguió dando, y la fuente siempre estaba llena. Porque ni siquiera le cruzó en su mente el pensamiento, ¿qué voy a dar? Ella tenía, aunque te quedaba solo un grano de arroz, y los sabios que habían venido a juzgarla se dieron cuenta cuán generosa era. Y esas historias de las escrituras tienen mucho significado. Dar es recibir. Porque lo que sea que tengo me lo dio Baba. De todas maneras, nada es mío. Nada es mío. En el mundo dice nada, que nada les pertenece. En el camino de la devoción dice todo pertenece a Dios. Tú no llegaste sin nada y te vas a ir sin nada. Lo que sea que está en este mundo ha sido por Dios o por la naturaleza. los elementos te los han dado y tienes que volverte a los elementos, tienes que tornarte elemento. Que en cambio, el karma que hiciste, ese te acompaña. Y lo que haces ahora te va a acompañar para el futuro. Así que tienen que prestar atención a eso. Y Baba enseña cómo hacer buen karma. Sí, podemos crear un karma tal que nos va a conducir a nuestra fortuna. Cuando Baba habla del drama, nos enseña cómo este punto del drama los puede ayudar tanto. Pero muchos hijos que no entienden el tema del drama toman el drama de manera equivocada. Bueno, si está en el drama, lo voy a hacer. Si está en el drama, va a ocurrir. Pero el drama no es solo el resultado. El drama es también la acción. En el drama, la acción y el resultado van juntos. La acción es el fruto de la acción. Van juntos. Pero si todos piensan en el fruto de la acción sin mirar la acción, en esa acción, si está la conciencia de que soy solo un instrumento, esa acción va a dar un retorno de 100.000 veces, porque entonces Baba va a ser el responsable. Estoy haciendo todo bajo su responsabilidad, sus instrucciones. Y si tantos han dado unas experiencias tan lindas de estos, como obedecen a Baba, como obedecen a Daddy, al principio decía, no creo que voy a tener éxito, ¿no? Tienen sus propias opiniones y piensan, ¿no? Pero por obedecer, por esa obediencia les hace tener amor, tener respeto, sentir la plenitud. Y entonces eso funciona muy bellamente. Puedo compartir mis experiencias también. Yo estaba en la universidad. Cada vez que Baba me veía, yo vivía en Bombay, Baba solía ir a Bombay, y yo venía a Madhuban también, desde los 60 empecé a venir. Tenía 12 años en aquel momento. No estaba en el colegio, no. Y yo daba charlas en inglés enfrente de Baba también, y Baba lo apreciaba mucho. Y Baba le encantaba que yo hablara en inglés. Y sí, incluso las jóvenes sister hablan en inglés. Y puedo compartir de Didi, quiere decir Manmohini Daddy, ¿no? Ah, no, de Nirmala Didi. Era médico, Didi Nirmala era médico. Entonces yo le pregunté, Didi, ¿qué debería hacer? Todos quieren que yo estudie medicina y escribe. Entonces escribí una carta a Baba. Y Baba me contestó, hija, Baba quiere que tú te tornes un médico espiritual y que sirvas al mundo. Eso es lo que Baba me escribió, un médico espiritual y que sirvas al mundo. Así que yo le dije a Didi, y ella le dijo, bueno, si yo voy a abandonar mi práctica también, ¿cómo te puedo decir que te tornes un médico? Baba me inspiró y Didi me inspiró también. Y a causa de ese, por ese Srimad, a mi primo estaba muy enojado porque quería que yo estudiara medicina. Pero Baba no quería, Didi no quería, ninguna Daddy quería. Y Baba dice, tienes que hacer servicio del mundo, tienes que tornarte un médico espiritual. Así que tuve que decidir qué hacer. Y la familia Brahmin entera decía, no, tienes que servir a Baba. Entonces, para salir de ese programa, Didi me dio una muy buena sugestión. No te preocupes, no vayas para... No estudies medicina. Haz un curso de 2 años y así te liberas. Yo escuché a Didi, hice estudié 2 años, después y Baba me liberé y yo así satisfice el deseo de todos. Baba me dio instrucciones, incluso las sinios. Baba da las instrucciones, yo tengo que seguir ese shrim y así puedo ser un muy, muy buen instrumento. Om Shanti.